En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Bueno, habíamos prometido la nota, estas historias que nos llegan, apasionantes historias, muy cerquita, relativamente cerca a Buenos Aires, 400 y pico de kilómetros, supongo que son, allí pasando un poquito Miramar. Vamos a hablar con Facundo Di Génova, o Di Génova, como se dice por aquí, que es escritor, periodista. El libro, uno de los libros, es En el lejano sudeste, Mar del Sur. Del Sud, era. Gauchos judíos y nazis en fuga. Bueno, Facundo aparentemente conoció esto hace unos años, se enamoró del lugar y bueno, fiel a su pasión primera, empezó a investigar y descubrió cosas que realmente son increíbles para un lugar tan pequeño como uno lo ve, tan balneario, de una tranquilidad que enamora. Facundo, buenos días.
¿Cómo estás, Cholo?
Muy bien.
Bueno, gracias por la oportunidad de conversar sobre mi libro.
Bueno, pero, a ver, vos conociste el lugar un poco como cualquiera que va buscando playas.
Como cualquier turista que hace 10 años me llevó mi novia de entonces, quien hoy es mi mujer, me dijo, te voy a mostrar una playa que te va a gustar, y sí, me enamoré porque Mar del Sur tiene varias playas, y a la que fui yo fue una bastante despojada, que se llama El Remanso. Y inmediatamente quedé prendido, y 10 años después, en esa misma playa, descubrimos que había una casita abandonada, que la compró un propietario, que la empezó a reciclar, y ocurrió un hallazgo impresionante. Yo primero lo publiqué en forma de artículo en el diario La Nación, donde trabajo, y después fue un poco el germen del libro.
¿Qué encontraste, Bran, en esa casita?
En esa casita, el propietario que la empezó a reciclar encontró a 30 centímetros del suelo, debajo de los cimientos, una lápida con el nombre escrito, tallado en el granito, mármol negro, del tesorero del Partido Nazi Argentino. Estaba oculta debajo de la casa.
¿De qué año, en qué año sucedió aquello?
Bueno, la casa data de los años de la Segunda Guerra Mundial, pero la lápida no llegó ahí en esa época, sino mucho más tarde, porque Richard Smith, el hombre que estaba tallado en la lápida, digamos, la persona que se encargaba de manejar las finanzas del nacionalsocialismo en la Argentina, murió en el año 73, según reza la lápida, así que creemos que es posterior a ese año cuando la enterraron.
Ahora te quiero decir, en acción de esa administración, está hablando de los años 30, comienzo del 40.
Exacto, Richard Smith fue uno de los primeros afiliados al Partido Nazi Argentino, era alemán de Breslavia y había venido al país, vivía en Belgrano, y según los archivos que pudimos consultar con Julio Muti, que es un experto en nazismo en la Argentina, y Laureano Clavero, que es documentalista, quienes fueron las principales fuentes de mi libro, fue uno de los primeros 100 afiliados al partido nazi que llegó a tener en la Argentina en los años 30, más o menos 2000 y pico afiliados. No era un partido masivo, pero un partido de élite.
Los afiliados de élite, partido... claro, de dinero. Decime, claro. ¿En aquellas épocas vivía mucha gente allí?
En Mar del Sur, no, menos de 100 personas. Y la casa estaba ubicada a 2 kilómetros del pueblo.
Ah, encima, claro.
Por un sendero, no había luz. Mira, hoy ese lugar es un lugar bastante despojado, hay 4 casas. Imagínate, 80 años atrás.
¿Por qué un señor con ese poder económico se fue a vivir a un lugar chiquito y lejos encima de la gente?
Nosotros empezamos a investigar la biografía de la casa para entender cómo era posible que haya un enterratorio de esa naturaleza en una casa que estaba abandonada, que era conocida como la casita de los alemanes en Mar del Sur, muy abandonada por lo menos los últimos 20 años. Y vimos que fue propiedad de tres familias distintas de alemanes, todas de alguna manera tuvieron vínculos con el nazismo en la Argentina, y dentro de la casa había un sótano que se accedía mediante una escotilla de más o menos 80 por 70 centímetros, y dentro del cual este propietario encontró además una serie de botellas de vidrio verde muy claras llenas de agua y al menos una veintena de libros escritos en alemán y publicados en Berlín en el año 1935, que es la época del pleno ascenso del nazismo. Recordemos, Hitler llegó al poder en el año 33.
Claro.
Lo que nosotros creemos, en base a otros archivos y otros documentos que encontramos, es que esa casita sirvió de base de operaciones del espionaje nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí
Mira, a eso iba.
Una historia enorme.
La aprobación o el mirar hacia otro lado del gobierno de entonces.
Sí, claro. Hay que decir algo. Con el tema del gobierno de entonces, ahí estamos hablando de tres gobiernos distintos, porque hubo una transición entre los años 40 y 45. En el 45 llega Juan Domingo Perón en elecciones, pero en los años 40 estaba Ortiz y Castillo, y después fue el golpe del 43.
Claro.
En esa época fue muy tumultuoso. Primero, el espionaje nazi en la Argentina actuaba muy descaradamente y sin que lo persigan. En el año 42 hubo unas redadas por una comisión de actividades anti-argentinas.
Supongo que en los 30 menos problemas todavía, a eso me refería.
Exacto, en los años 30, Cholo, vos lo recordás muy bien, año 1938, fue el acto del partido nazi más grande fuera de Alemania, ocurrió en Luna Park. Miles de personas en el Luna Park, el partido nazi en la Argentina y los símbolos nazis eran oficiales. Era de Alemania oficial.
Decime, Facundo, ahora vamos mucho más atrás. Mucho más atrás hubo una comunidad judía con una peste que les mató a los chicos, pero eso fue mucho antes, ¿no? En el principio del siglo.
Exacto, estamos hablando de finales del siglo XIX, a los pocos años que se funda Mar del Sur, que se funda en 1883, más o menos. Otras fechas dan 1888, después de Mar del Plata, la idea era competir con Mar del Plata, Mar del Sur, iba a llegar el ferrocarril, nunca llegó, y se hizo un hotel alucinante, academicista.
¿Quién lo hizo ese hotel que está ahí?
Ese hotel lo hizo Carlos Schweitzer con ayuda de un banco que después se fundió y quedó a medio hacer el hotel.
Claro.
Pero es un hotel fastuoso, ¿eh? Digamos, era un hotel de Mónaco puesto en
de cinco estrellas. Decime, y cuando llegas a esa comunidad judía de paso perseguida, ¿ya estaba Mar del Sur?
Ya estaba Mar del Sur, pero se estaba terminando el hotel. Ellos llegan en diciembre de 1891. Llegan primero a Buenos Aires, es un grupo de 800 rusos perseguidos por los zares, por su religión. Recordemos que esa época los judíos eran considerados ciudadanos de segunda por los zares de Rusia, eran muy perseguidos, y 800 de estas personas, con sus familias y sus hijos, llegan a Buenos Aires para fundar las colonias agrícolas de Entre Ríos, del Barón Hirsch.
El Barón Hirsch.
Por una serie de desencuentros, esas tierras no estaban disponibles todavía en Entre Ríos, entonces le hacen la propuesta de pasar una temporada en Mar del Sur y alojarte en este hotel.
Mirá, prácticamente era el hotel y nada más.
Era el hotel y tres, cuatro casas. Estaban. Imagínate, 1892.
Claro, me imagino.
La guerra contra el indio había terminado hacía poco menos de una década. Todavía, digamos, no existía el automóvil. Llegaron.
Bueno, y van con la idea de quedarse.
Van con la idea de quedarse. Ahí las fuentes no saben si es, no coinciden en si van con la idea de quedarse para siempre o que sea solo una temporada, pero lo cierto es que después del viaje en tren de Buenos Aires hasta Mar del Plata y de Mar del Plata hasta Mar del Sur en carruajes, 60 carretas, llegaron 500 de estos judíos rusos perseguidos y tocaron el cielo con las manos. Hay tres libros escritos sobre el tema, no lo podían creer. Imagínate, vos, venían de ser perseguidos en su patria y de repente llegan a inaugurar prácticamente un hotel de lujo.
En una playa muy linda.
Paradisíaca.
Bueno, ¿y entonces qué les pasó?
Bueno, pasa enero, disfrutan mucho, trabajan, empiezan a trabajar la tierra, pescan, y se sucede un temporal muy fuerte a principios de febrero, prácticamente un tornado, se inundan los arroyos que circundan Mar del Sur, se cae una pared del hotel, se dañan muchas personas, y una peste, que se cree que es tifus, se apodera de los más pequeños, y mueren 25 de estos nenes junto a dos adultos. Así que la tragedia los vuelve a golpear una vez más, y estos niños son enterrados a la vera del arroyo La Tigra, que está a 200 metros del hotel.
¿Y qué pasó con ese cementerio?
Bueno, es lo que trata un poco el libro, y con ese capítulo arranco. Hoy está borrado del mapa ese cementerio, se sabe dónde está, los viejos habitantes han dejado las referencias, pero no está delimitado, no está marcado. Es un terreno baldío lleno de flores, de retamas y margaritas silvestres, a la orilla del arroyo Latino.
Facundo, cuando vos empezás con estas investigaciones, ¿cómo reacciona la gente que vive allí?
Muchos pobladores, recordemos Mar del Sur, hoy son más o menos, lo vamos a saber con certeza después del censo, pero son 700 habitables estables, es un pueblo muy chiquito, tiene una escuela, tiene una subcomisaría, una delegación, depende del Partido General Alvarado, cuya cabecera es Miramar. La gente del pueblo es súper feliz, los que viven ahí, porque quieren conocer la historia del lugar donde viven. Quizá no tanto los propietarios que tienen casa de veraneo, porque no les gusta mucho que se conozca el lugar, para que no se haga masivo, para que siga teniendo esa impronta agreste y natural. La verdad que es un lugar muy lindo, tiene una sola calle asfaltada, el bulevar que corre perpendicular al mar, y después no hay ninguna otra calle con asfalto, a pesar que hay muchísimos, todo tierra y arena.
O sea que la crítica sería no por decir tal o cual, sino simplemente por contar que hay un lugar lindo, exacto, con historias.
Fue ambigua la reacción. Ahora también hay gente que lo niega rotundamente, ¿no? Recordemos, hay gente que no le gusta informarse, sino afirmarse sobre lo que ya piensa, y lo desmienten rotunda. Pero yo hice el libro y me pareció justo hacerlo, porque es un aporte a la historiografía contemporánea, porque por primera vez, Cholo, estamos documentando un hallazgo y está el registro material que confirma la presencia de los nazis en la costa atlántica.
Que tanto se habló
para el sur. Porque viste que siempre estuvo la leyenda.
Sí, claro.
Pero bueno, estos documentos lo confirman, y además de la historia de los nazis hay otras.
Ahora, ¿por allí también pasó a Meguino?
Exacto, sí.
Ya fuimos mucho más atrás.
Nos fuimos mucho más atrás, casi contemporáneo con la llegada de los judíos rusos perseguidos, y a Meguino, en base al hallazgo de un cráneo de Welche, que fue encontrado en el mismo arroyo donde después se fundó el cementerio judío, establece su teoría universal sobre el origen del hombre pampeano. Él cree que la humanidad tuvo su origen en ese arroyo. Teoría es muy muy debativa, muy polémica, después se demuestra no era cierta, pero generó mucho conocimiento y mucho debate, y esto no implica desconocer después todos los hallazgos y las teorías de Ameguino, que hoy siguen vigentes, ¿no? Pero bueno, ahí podemos decir que le pifió un poco, pero puso a Mar del Sur y al hombre pampeano en el centro del universo a finales del siglo XIX.
Bueno, y ahora ya está yendo gente con dinero para hacerse buenas casas, supongo.
Sí, ya desde hace unos años. Hay un sector de Mar del Sur que se llama Rocas Negras, que hay unas casas muy grandes, muy hermosas sobre el mar. Hace también un poco más de una década se fundó prácticamente un palacete para el retiro espiritual de la gente del Opus Dei, en las afueras del pueblo. Es un pueblo que va creciendo muy de a poco, con un perfil muy bajo.
Tiene un imán raro ese pueblo, para las historias.
Total. Yo digo que tiene un magnetismo especial que atrae a personas de distintos signos. ¿Viste esos polos opuestos que se atraen?
Sí, claro. Sí, faltaba el Opus para cerrar todo.
Sí, faltaba eso. Total. Porque vos tenés gauchos, judíos, Opus Dei, ahí.
Claro, los nazis, sí. Cuando en plena gestación del nazismo.
Sí, porque no solo estamos hablando de la llegada de los nazis excombatientes o criminales de guerra,
claro,
sino durante la guerra y la preguerra, durante los años 30 y principios de los 40, fue muy fuerte la presencia del nazismo en la Argentina, y especialmente Mar del Sur fue una de las bases radiotelegráficas. Vos sabés que sí, la Operación Bolívar tenía 40 de estas estaciones.
¿Cambiaste el domicilio ya?
No.
No, ¿cómo no? Tenés que empezar por concejal.
Me encantaría, pero no, todavía no. Mi idea es irme a vivir a Mar del Sur. Tengo un terreno muy cerca del hallazgo. Y bueno, la idea es en un futuro ir.
Te quiero contar una cuestión que sos muy chico para saberla, pero la primera vez que escuché hablar de Mar del Sur, no sé si eran los 90.
Ajá.
Y había un compañero ilustre periodista que fue de Clarín, de Economía, que decía, yo voy a Mar del Sur. Y le decíamos, ¿y dónde es Mar del Sur?
¿Y cómo se llamaba?
El Bebo Granados.
Claro, sí, él es una figura muy reconocida del pueblo.
¿Viste?
Sí.
Pero no había nadie, él solo estaba.
En esa época no había nadie. Y creo que sigue yendo. ¿Eh?
Mirá vos.
Sí, total. Sí, conozco la casa y todo. Está muy cerca del famoso Puente de Sánchez, que quedó destruido con la inundación del 2014.
Bueno, ahora contame una línea porque es para otra. ¿Qué es el barman científico?
Ah, mirá qué bien. Es mi primer libro.
Vos.
Sí, claro, ese es mi primer libro de divulgación. Es una historia científica de las bebidas con alcohol, las bebidas fermentadas y destiladas. La verdad que anduvo muy bien, es parte de la colección Ciencia que Ladra, que dirige Diego Bolombek, el cronobiólogo.
Sí, claro. Y es ¿viene de química, viene en serio, o un libro para borrachos?
Las dos cosas, creo que es un libro para borrachos y para gente que le interesa.
Como corresponde. Bueno, Facundo, un placer grande, ¿eh? Como lo contás y lo que has hecho, entonces recomendamos En el lejano sudeste, Mar del Sur, Gauchos judíos y nazis en fuga, y recomendamos también El barman científico.
Gracias, Cholo, un placer. Bueno, ¿eh?
Y un abrazo gigante.
Hasta luego.
Bueno, Facundo di Génova.
Cuánta historia, qué lindo, ¿no?
Pero cuánta historia, escúchame, la calavera Tehuelche, que para la época decían, bueno, por ahí nació acá la humanidad.
Claro, bueno, fue una de las teorías, ¿no?
Después, los perseguidos por el zar.
Sí.
Con el tifo que les mató 20 y pico de chicos.
Sí. Más 2 adultos, sí.
¿Eh? Después, que eran una colonia que iba a ser Barón Hirsch.
Sí.
Sí. Después, los nazis en plena gestación del partido de Hitler, o sea, antes de la guerra ya, con una sede importante en Argentina, que hubo el acto fuera de Alemania más grande del nazismo.
38, dijo, en el año 38.
Qué bárbaro, ¿eh?
¿Y ahora?
Mucha historia, mucha.
Y ahora, una casa muy importante que tiene el Opus Dei.
Uh-huh. No, y ahora este hotel también, que dicen que el hotel se hizo cuando no había nada. Imagínate que querían competir en Mar del Plata de verdad con un hotel tipo el Mediterráneo.
Claro.
Qué
claro.
Locura, ¿eh?
Claro, dijo, como Mónaco, ¿no?
Uh-huh. Bueno, así sean las historias de las 11.